Bueno, es un gusto tener aquí en los estudios de Radio Tupambaé a una persona que tiene conocimiento pleno de lo que significa el tema de la niñez y que haya accedido también a una entrevista aquí en Radio Tupambaé. Estoy hablando del doctor César Raúl Jiménez, ex juez del Correccional de Menores de la provincia de Misiones, actualmente ya disfrutando, me imagino, de la jubilación, ¿no? Doctor, buen día, bienvenido.
Hola, un gusto estar con usted y, bueno, una vez más en este tema, ¿no?
Totalmente, ¿no? Bueno, hace poquito se ha jubilado, ¿no?
Pocos meses. Sí, en noviembre me jubilé, estoy disfrutando del jubileo.
Disfrutando, pero también mirando muy de cerca lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Con esta ley que está en el Congreso.
Sí, obviamente es un tema importante para mí. Siempre la niñez ha sido, la infancia, la niñez y la adolescencia ha sido preponderante en mi tratamiento judicial, conociendo lo que significa en definitiva la Convención Internacional de los Derechos del Niño, uh-huh. un tratado internacional con regambre constitucional, es decir, firmado por Argentina, acompañado por Argentina, y de poca utilización judicial.
Un tema que tiene, bueno, hoy ya media sanción, con varios proyectos que se están analizando hace un buen tiempo, y que está hablando justamente de, digamos, bajar la edad de imputar a un menor, ¿no es cierto?, para llevarlo a la cárcel prácticamente.
Sí, hay una obsesión política de un sector de la sociedad y un sector político de creer que la cuestión de la seguridad pasa por bajar la edad de punibilidad en los hechos cometidos por adolescentes infractores de la ley penal. No es menos cierto que estadísticamente se ha demostrado que no es así, es decir, de cada 10 delitos, uno es cometido por un menor, y de los cuales la mayoría son delitos contra la propiedad, y de los cuales la mayoría son de sectores empobrecidos, y de los cuales un 50,3%, si no es más hoy en día, mayoritariamente son chicos adictos. Es decir, la solución pasa por mirar un nuevo régimen juvenil, pero no pensando en el encierro. El encierro ha sido superado en la Argentina. Es decir, si yo tengo un porcentaje superior de adultos que cometieron ilícito, que tuvieron internado como menores que han cometido delitos, quiere decir que el encierro no es la salida.
Uh-huh. Hablaba yo hace un tiempo, ¿no es cierto?, pareciera este retroceso de la ley Agote, ¿no? Pensar que de la edad de cualquier hecho que estaban haciendo eran ya punibles de llevarlo a la cárcel, ¿no?
Sí, la ley de 10.903, la ley Agote, pero también la ley 22.278, la ley de la dictadura cívico-militar, uh-huh. establecía esa posibilidad, porque le daba al juez la posibilidad de aquellos que no han, que menores de 16 años también judicializarlo, o sea, quedaba al criterio del juez. O sea, toda esa impronta de creer que resolvemos la situación social de un niño o adolescente que comete ilícito penal a través de la punitividad, a través de la represión, es regresivo.
En su experiencia, tantos años, ¿cierto?, está en el juzgado correccional, cuando se habla de que un niño, un adolescente, es consciente de lo que hace.
A ver, la fórmula que trajo aparejado los 16 años, uh-huh. que obviamente tuvo el beneplácito de la ONU a través del Comité Internacional de los Derechos del Niño, que ha dicho inclusive en todo lo que esto es un tema muy importante para la posible judicialización internacional. Todos aquellos países que tienen edad de 16 o 15 años como máximo, o sea que establecieron la minoría de edad, no pueden bajar, sí pueden subir. Es decir, ese es un parámetro que en definitiva se sacó de la ley 14.394, la ley de Juan Domingo Perón de 1954. Por consiguiente, pensar que nosotros bajando la edad estamos construyendo un nuevo ser que conoce la criminalidad de sus actos, es intentar dejar de lado lo que fue, como te decía, la fórmula que se estableció psicológica, jurídica, cuando se habló de 16 años. Es decir, si a mí me dicen, bueno, tengo una fórmula que me dice el de 14 de hoy es el 16 de ayer, bueno, perfecto. Pero esta fórmula psicológica, jurídica, intervinieron antropólogos, pediatras, psicólogos, sociólogos. No es serio, es una simple consigna y un simple posicionamiento o intento de posicionarse políticamente un sector para dar respuesta que son demagógicas, no son serias. Y cuando estamos hablando de la niñez y la adolescencia, estamos hablando de la posibilidad cierta de una sociedad mejor. Entonces, pensemos en serio en qué le vamos a dar a nuestros niños o qué está pasando con nuestros niños que infringen la ley penal, y después hablemos de bajar la edad.
Claro, porque en esa línea, como se viene hablando también, y la Iglesia se ha expresado al respecto, no, la cárcel no es la solución. En todo caso, habría que ver qué estamos haciendo antes, ¿no es cierto?, para que poder, desde las políticas públicas, poder dar contención y atención a esa demanda de los niños. La cárcel no es la solución para nada, porque la realidad también lo demuestra hoy día.
Sí, Argentina tiene un trato desigual con respecto a los jóvenes. Depende pura y exclusivamente de qué sector socioeconómico pertenecen. Cuando estamos hablando de chicos pobres, que yo no quiero pensar en que judicializar la pobreza es la solución, pero no es menos cierto que un porcentaje mayoritario de lo que cometen ilícitos vienen de sectores empobrecidos. O sea, pensemos en problemas sociales y programas sociales que realmente puedan sacar al chico de la calle. Pensemos en la prevención. Cuando hablo de prevención, pensemos en las plazas, pensemos en los clubes de fútbol, pensemos en la posibilidad cierta de incorporar el sistema educativo a los niños y a las niñas. O sea, eso es prevención. Pensemos en la salud de los chicos. Fíjate vos que el otro día estaba escuchando que ha aumentado el índice de mortalidad infantil en forma importante. No estamos realmente dando respuesta a la población infanto-juvenil.
Bueno, de eso un poco apunta, ¿no? O sea, ¿por qué, digamos, llevar todo un sistema que se puede hacer antes a una solución que hoy se está buscando de encarcelar justamente a los niños, ¿no? Es decir, lo preventivo, como usted bien dice.
¿Por qué? Y porque es una cuestión ideológica. O sea, hay una mirada reaccionaria, represiva, que intenta dar respuesta de esa manera. Es decir, cuando... Aparte, hablemos de algo que es importante. ¿Hay financiamiento para este tipo de legislación? Acordate que trasladan la responsabilidad compartida a la provincia. Por consiguiente, seriamente hay que pensar en que todo este proyecto, toda esta ley que tiene media sanción, mejor dicho, proyecto de ley, es agresiva. Es agresiva para la sociedad joven. Y agresividad, como decía un sociólogo importante, agresividad adulto, espejo para los jóvenes.
Es un punto muy muy importante que usted señala, ¿no? Porque dentro del debate, que tampoco decíamos, no hubo tanto debate, ¿no? El debate de la convocatoria a otros actores sociales, ¿no es cierto?, a discutir los proyectos que hubo. También se incluyó ahora, ¿no es cierto?, el tema del presupuesto. Pero la realidad hoy es que también hay una gran falencia en cuanto al espacio de encierro que tiene hoy, por ejemplo, aquí en la provincia, ¿no?
Falencia con respecto a los espacios.
Claro, el espacio, si no.
No. La posibilidad seria de construir un ámbito de contención para el adolescente infractor a la ley penal realmente es una imposibilidad. Vamos a recorrer las unidades carcelarias, vamos a recorrer la unidad penal 4. No hay posibilidad seria, porque no hay presupuesto para su mejoramiento. Es decir, si nosotros tenemos que ser serios con respecto a la un nuevo régimen penal juvenil, tenemos que pensar a dónde le vamos a poner a los chicos. Al chico de 14 que comete un delito, que está tratándolo como adulto en esta legislación. No haces la diferencia. Uh-huh. Es el Código Penal, no es una ley especial como inclusive tiene que ser.
Es triste leerlo, ¿no es cierto?, dentro de los del proyecto en sí, ¿no es cierto?, de que, bueno, bajar primero la edad, ¿no es cierto?, llevar de 14 años, y después está todos los términos que por allí para la sociedad siempre es bastante complejo entenderlo, ¿no es cierto?, cuántos años de cárcel, cuántos años tiene que estar dentro de un lugar para poder después reinsertarlo a la sociedad, ¿no?
La sociedad no entiende la preocupación que deben tener realmente en que un chico esté dentro de una unidad de encierro le trae aparejado primero más violencia. Primero la imposibilidad seria de poder esparcirse, de poder jugar, de poder crecer sanamente. No hay salida si no es con políticas públicas serias para la juventud, para la población juvenil en su conjunto. Yo entiendo que esta carencia del Estado, esta ausencia del Estado, tiene un sentido. No incorporar en la agenda política a la niñez.
¿Cree que va a tener el acompañamiento ahora en la segunda instancia del Congreso esta ley?
Mira, Aristóteles decía que la política es el arte de lo posible. Y lo cierto es que puede ser. Puede ser que salga. Es decir, hay gobernadores que se sienten muy presionados por un gobierno nacional que si no los vota, obviamente no recibe sus partidas presupuestarias. Entonces, lo cierto es que hay posibilidad de que salga.
Y en ese caso, ¿cree que, bueno, obviamente no es la solución, porque justamente se está apuntando a hacer más cárceles?
No solamente no es la solución, sino que en un tiempo muy lejano, porque lastimosamente va a ser lejano, esta se va a judicializar, y esa judicialización va a llegar a los organismos internacionales, va a llegar a la ONU, y ya hay... varias veces ha sido castigado y penalizada Argentina por el tratamiento con los menores. Por consiguiente, creería inclusive que en un tiempo lejano esta legislación puede llegar a caer.
Claro, porque estamos hablando justamente de la nueva concepción del sujeto derecho, ¿no es cierto? Porque históricamente se lo tenía como objeto de otro, justamente de lo regresivo que usted ha marcado de la cárcel, pero desde el 2005, un poquito antes, es sujeto derecho y justamente habría que cambiar todo entonces hoy, que es un niño, una niña y un adolescente.
Obviamente, cuando hablamos de sujeto derecho, hablamos de el niño que puede cometer ilícito y que entra dentro del proceso judicial. Uh-huh. Y hay que mirarlo desde la convención, desde la regla de Beijing, desde todos los tratados internacionales. Ahora, ¿qué hacemos con lo no punible? Porque bajás a los 14 y el chico de 13 o de 12 que comete un ilícito penal, ¿qué hacemos con él? Esta ley no tiene en cuenta eso. Yo cuando era juez tenía chico de 10 años que le tocaban la cola a una nena de 9 y los padres denunciaban abuso sexual simple. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a ir bajando la edad permanentemente? O sea, es algo, te digo, es una legislación de extrema agresividad para la población juvenil. No ve la niñez y la adolescencia desde un lugar de los derechos humanos. No le ve desde un lugar de la educación. No le ve desde un lugar de una vivienda digna. No le ve desde un lugar de los derechos económicos, sociales y culturales que los desca que están siendo vulnerados. O sea, pensemos en serio hacer las cosas bien. O esto va a ser pan para hoy, hambre para mañana.
Pareciera que se destinan muchos recursos a nivel nacional, provincial, a veces para atender la problemática de la niñez en todos los aspectos, ¿no? Porque uno escucha la promoción, ¿no es cierto?, para la educación, la recreación, el deporte, y sin embargo pareciera que o no llega, no llega bien, o también, como muchas veces se dice, no se mira bien capaz la realidad, ¿no? O no hay un buen diagnóstico de esa realidad.
Dicen que vendrían un presupuesto de, o tendrían un presupuesto de 23 millones, algo así, de pesos para la aplicación de esta legislación y la construcción de espacios de contención. Dicen, de allá que venga, desde Nación, ese dinero, no sé, dudo. Pero también es cierto, ¿por qué no ponemos esas partidas presupuestarias en salud, en educación, en políticas sociales, en alimentación, en vacunas, en vez de poner un chico en la cárcel?
Bueno, interesante ese abordaje desde lo social que usted lo tiene. Obviamente que deduzco que está obviamente en contra de estas medidas, de estos proyectos. Y pensaba, ¿no? Hace un buen tiempo también ha tenido la oportunidad de trabajar con otro juez a nivel país, también ha tenido la oportunidad de hablar, encontrarse con Francisco, ¿no? Con el Papa Francisco.
Sí, fui convocado en tres oportunidades por el Papa Francisco al Vaticano. Francisco está muy en contra con bajar la imputabilidad. Acordémonos que esta legislación viene tratándose hace rato. Uh-huh. Nosotros fuimos convocados por el expresidente Macri también para debatir este tema. Todos los sectores sociales representativos, como el sector pediátrico, UNICEF, todos estuvieron en contra. Sí, y Francisco estaba en contra. Lo ha dicho varias veces. Julián, entras y vas a ver. Pero la posibilidad que me dio a mí la vida de conocerlo a Francisco fue realmente un moño para mi carrera. Uh-huh. Fue más para mi carrera académica, porque nosotros nos juntábamos en el Vaticano y debatíamos los temas impuestos por Francisco. Uh-huh. El sistema judicial, la ley de imputabilidad, fue uno de ellos en la primera reunión. Uh-huh.
Bueno, me imagino que va a seguir muy de cerca esta temática, más allá hoy de estar ya acogido a la jubilación, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que debemos seguir luchando. Yo creo que siempre va a haber un niño en la calle, siempre va a haber un niño, un adolescente cometiendo transgresiones ilícitas. Pero la salida no es una unidad carcelaria. Y la salida para los no punibles es el juzgado de familia, no un juzgado penal.
¿Coincide que por allí podría agilizar toda la temática y una postura personal de un juzgado del niño?
Sí, por supuesto, un juzgado. Es más, la ley, nuestra ley procesal prevé en la legislación un juzgado de garantía de la niñez. Uh-huh. La denominación, cambiarla la denominación pasada pura y exclusivamente por el Superior Tribunal de Justicia. Uh-huh. Y poner a alguno de los dos juzgados o alguno de los juzgados como juez de garantía de la niñez y adolescencia.
No, porque acá cuando hablamos de garantía, justamente de tratar de asegurar esos derechos ya adquiridos, digamos, justamente ese sujeto de derecho, ¿no?
Sí, es lo que más se está vulnerando, es decir, los DESCAR hoy no existen. No hay posibilidad seria de poder implementar los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos humanos de la niñez sin una mirada protectora de la niñez. Como dice la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, obliga a los Estados parte a proteger la niñez.
Claro, claro. Es justamente la obligación del Estado velar por esos derechos. ¿Cierto? En toda su instancia, ¿no? Porque
exacto.
Hay varios estamentos que tienen que cuidar la salud, la educación y justamente también todo, como hoy decía usted, el tema también de las adicciones, que hoy está muy, muy en boga, ¿no?
Sí.
Bueno, una última. Usted también ha compartido, después lo vamos a compartir acá, una mirada, digamos, un escrito de esto, ¿no? Pero por ahí sí pudiera compartir con la audiencia un poco esto, ¿no es cierto?, que estamos hablando acá, el núcleo central de esto, ¿no?, que usted quiso transmitir en su carta.
Si me permití, voy a leer algo, sí, que escribió un juez amigo de Catamarca, que tuvimos la oportunidad de estar en la Cámara de Diputados. Y la verdad que me pareció muy interesante para terminar esta charla, porque él es juez de menores también. Y él dice lo siguiente. Él es el doctor Rodrigo Moravito. Tuvo la oportunidad de estar conmigo y trabajamos mucho en todas estas cuestiones. Tenía 14 años y un cuerpo todavía chico para cargar tanto peso. No llegó al delito por ambición ni codicia. Llegó por hambre, por frío, por ausencia. Llegó porque nadie estaba esperando en ningún lado. Al principio no fue un arma, fue una palabra. ¿Acaso alguien? Después vino el apodo, la esquina, el arma y la mirada cómplice. La promesa de pertenecer a algo en un mundo que siempre le cerró la puerta. Le dijeron que era valiente, que no cualquiera se animaba, que correr riesgo era cosa de hombres. Y él, que nunca había sido elegido para nada, creyó. La droga llegó rápido. Primero para aguantar, después para olvidar. Para tapar el miedo, para dormir sin soñar. Para no pensar en la heladera vacía, en las zapatillas rotas, en ese iPhone visto desde la vereda como si fuera de otro planeta, en una hamburguesa simple que parecía un lujo imposible. Salió a robar como soldadito, no por maldad, sino por necesidad, porque con 14 o 15 no le temía el riesgo, le temía a volver a su casa con las manos vacías, le temía a no llevar nada, le temía a no valer nada. En ese grupo se sentía parte, aunque la pertenencia durará lo mismo que el botín, aunque nadie lo cuidara de verdad, aunque fuera descartable, un soldadito sin guerra propia, peleando batallas ajenas, poniendo el cuerpo por negocios que nunca serían suyos. El Estado no llegó, o llegó tarde, o llegó solo con sirenas y luego con cárcel o balas. No hubo escuela que lo abrazara, ni política que lo sostuvieran, ni adulto que lo protegieran. Solo castigo, expedientes, números. Una historia reducida a un legajo cuando ya era demasiado tarde para entenderla. Y es necesario decirlo con toda claridad. Las víctimas no tienen por qué cargar con estas historias. No tienen por qué comprender trayectorias rotas, ni justificar violencia que jamás eligieron. El dolor que padece es real, profundo, irreparable y no admite relativizaciones. Pero también es cierto, aunque incomode, que esas víctimas son, en definitiva, víctimas del mismo abandono, de un Estado que olvidó a los chicos y al hacerlo también los expuso a esas consecuencias. Porque cuando se deja caer un pibe o piba, la violencia no desaparece. Se desparrama, golpea a otros, se multiplica.
¿Cuál es el juez, me dijo, que escribió?
El doctor Rodrigo Moravito, juez de Catamarca, juez de menores de Catamarca.
Pensaba finalmente en esto, ¿no? Que cuando se habla de que el niño es el futuro, hay que cuidar su presente, ¿no?
Totalmente.
Un presente con...
Hay que cuidar su presente y su futuro.
Porque su futuro justamente va a estar marcado por este presente que hoy a veces tiene en esta situación, digamos, una... falta de acompañamiento tal vez, ¿no?
Totalmente.
Doctor, gracias por haber venido. No sé si hay algo que agregar a este tema, porque usted sabe que siempre es complejo y yo me siento ante una persona que tiene mucha experiencia justamente en el ámbito judicial, en la justicia de Misiones, y bueno, por allí se me pudo haber escapado un tema que usted considere pertinente a aclararlo, abordarlo.
No. La próxima vez que nos reunimos vamos a leer, vamos a trabajar sobre esto de Sergio Javier Benítez, que me interesa muchísimo crecer con los tiempos de la justicia. Te agradezco el libro y estoy a tus órdenes. Sabes perfectamente que Tupambaé es una radio preferida para mí.
Le agradecemos sus conceptos y bueno, esto es una muestra también a veces de la cercanía que a veces tenemos en el ámbito académico, ¿no es cierto?, para poder abordar temas tan, tan complejos, ¿no? Gracias, doctor.
No, gracias a vos.
Así estamos con el doctor César Raúl Jiménez, ex juez correccional de la provincia de Misiones, quien nos acompañó aquí y le agradecemos justamente por tener este tiempo con Tupambaé.